Bienvenidos a Regate Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Comenzamos con lo mejor del fútbol internacional. Bueno, pues una semana más, venimos aquí a repasar lo mejor de las grandes ligas europeas. También esta semana tendremos en nuestra segunda parte la jornada internacional que se disputa esta semana y que servirá como preparación para el próximo Mundial de Brasil. Y hablaremos también de esa final de la Capital One Cup, el primer título de Manuel Pellegrini con el Manchester City. Y también repasaremos lo que está sucediendo en la Bundesliga y en la Serie A, aunque haya ya poquito de interesante con respecto al título. Vamos a presentar a nuestros colaboradores, José Javier Murcia.
Hola, buenos días, Rafa.
Pablo Correas.
Muy buenos días.
Y servidor aquí, Rafael López. Jorge hoy no ha venido, pero lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge.
Buenos días, compañeros.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues aquí hoy no he podido estar con vosotros por diversos motivos, pero toda la actualidad de la Premier, la final de la Capital One, que la vamos a comentar ahora enseguida.
Pues vamos a empezar por eso, por lo más importante de la jornada en Inglaterra, esa final entre Manchester City y Sunderland, 3-1, primer título oficial de Manuel Pellegrini con los Sky Blues.
Pues sí, primer título para Pellegrini, es la tercera Capital One para Manchester City, y bueno, las expectativas que se cumplieron, porque era un partido bastante desnivelado. Solo había que ver también la clasificación en la Premier League y ver que el Sunderland ocupaba el tercer puesto por la cola y Manchester City, todos conocemos de su potencial, pero bueno, es una final, hay que jugarla, y en el minuto 10 de la primera parte Borini adelantaba al Sunderland y metía miedo en el cuerpo al equipo de Pellegrini.
Un error muy importante de Vincent Kompany en ese primer gol del Sunderland, el tanto del delantero italiano que llevaba varios meses, varias jornadas de sequía y que no ha terminado de cuajar ni en la Roma ni en el Liverpool, ahora en el Sunderland, pues este gol en la primera parte, pero que el Manchester City supo redimirse de ese marcador en contra, y sobre todo con un golazo de Yaya Touré espectacular al primer toque desde 30 metros, pues comenzó la remontada que culminaron Nasri y Jesús Navas.
Sí, quizás en la primera parte el Sunderland también tuvo alguna ocasión más. Tenían bien estudiado al City, sabían que a la contra le podían hacer peligro y confiaban en eso, así fue como se pusieron por delante en el marcador, pero bueno, en la segunda parte se impuso el potencial del City, como tú has dicho, un golazo en el minuto 55 de Yaya Touré por toda la escuadra, un lanzamiento de más de 30 metros. Dos minutos después, Nasri ponía por delante al City, con una gran definición en una jugada combinada y un pase atrás de Kolarov. Y parecía que el Sunderland se hundía, porque en apenas dos minutos el equipo de Manchester daba la vuelta al marcador.
Uh-huh. El Sunderland, como has dicho, es un equipo que no está pasando por la mejor de sus temporadas. Es antepenúltimo con 24 puntos. Eso sí, tiene dos jornadas
dos partidos,
Tiene dos jornadas de ventaja con Cardiff y Fulham, que están por debajo, y una con Crystal Palace y West Bromwich, que también están en esa parte un poquito por encima, a dos puntos, pero que el Sunderland, si ganara esos partidos pendientes, probablemente saliera del descenso.
Sí, no era la mejor o el mejor momento deportivo que vive el equipo para disputar la final, pero bueno, plantó cara y hasta el minuto 90, que fue el español Jesús Navas el que puso el 3-1 en el marcador, el Kun Agüero le dejaba el sitio en el campo minutos antes. Recordar que el Kun Agüero venía lesionado y sí que disputó esta final, y en el minuto 90 también a la contra, con el Sunderland volcado, el Manchester City que ponía 3-1 en el marcador, y la 54 edición de la Capital One que se queda en las vitrinas del Manchester City.
Pues dejamos el éxito del equipo de Manuel Pellegrini y vamos a repasar lo que ocurrió en el resto de la jornada, que no es poco. Muy emocionante sigue la Premier League con esos cuatro equipos en apenas 4 o 5 puntos. Decir que el Manchester City va cuarto, pero tiene esos dos partidos de ventaja también. Pero vamos a repasar lo que hizo el Chelsea, que con un espléndido Hazard y los goles de André Schürrle conquistó Craven Cottage y ganó al Fulham.
Pues sí, hat-trick del alemán. Quizás no había hablado mucho de este delantero en el programa, porque tampoco había tenido mucho protagonismo. Pero a ver si estos tres goles también le sirven al punta para crear un poquito más competencia en la zona de arriba, y le han servido al Chelsea para seguir abriendo brecha, porque el Arsenal en su mes negro, febrero, principios de marzo, ha perdido el partido, perdió contra el Stoke City por 1-0, y en estos últimos 6 partidos solo ha podido conseguir 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y es lo que le está costando al equipo de Wenger que la cabeza se le ponga ya a 4 puntos y que el momento de forma tan bueno que vivía hace meses parece que se ha diluido.
Y además, en este mes de marzo negro ha perdido el partido que a priori, aunque sabemos todos que el estadio del Stoke City es muy complicado, el partido más complicado porque se enfrenta también a Chelsea, a Manchester City y a Manchester United en este mes de marzo.
Sí, la cuesta de marzo, como diríamos la cuesta de enero, pero este es para la señal de la cuesta de marzo, se le va a venir muy arriba. También está coincidiendo con un mal momento de forma del alemán de Mesut Özil,
que comenzó en el banquillo.
Que en el partido de Champions también erró ese penalti, quizás no está ni mentalmente ni físicamente en su mejor momento y es un claro ejemplo de lo que le está pasando al Arsenal en estas últimas jornadas.
Un Özil que también esté bajo estado de forma le puede lastrar de cara a la selección alemana, donde hay mucha competencia y por qué no podríamos verlo relegado a un segundo plano. También ganó el Liverpool en el campo del Southampton, 0-3, goleada sencilla para el conjunto de Brendan Rodgers, contra un Southampton, eso sí, que ha ido de más a menos en este campeonato y que no podrá aspirar a mucho más que a la zona media de la clasificación, Jorge.
Pues sí, el Liverpool, que supo aprovechar el pinchazo del Arsenal para colocarse segundo en la clasificación, empataba puntos con el equipo de Wenger con 59, bueno, sigue el buen momento de forma de los Reds, goles de Suárez, de Sterling y de Gerrard, y como tú comentabas, el Southampton se ha ido desinflando poco a poco, lo metíamos en los puestos de Europa en los primeros programas, hablando del buen momento del equipo, pero bueno, todos estos equipos que empiezan tan bien y que no tienen una plantilla tan amplia y con tanto nombre, al final siempre lo acaban pagando.
Y además las bajas de jugadores como de Jean Lovren o Gastón Ramírez han perjudicado mucho al equipo de Mauricio Pochettino. Y ya para finalizar esta jornada, dos resultados importantes, ese empate de Swansea y de Crystal Palace, y tres resultados, también la victoria del Everton 1-0 al West Ham United, volvió a marcar Romelu Lukaku, y sobre todo la vuelta anotadora de Roberto Soldado con el Tottenham, que le dio la victoria contra Cardiff.
Eso es, buenos 3 puntos para el Tottenham, que le colocan quinto clasificado, y bueno, Roberto Soldado hizo el gol, le dieron 3 puntos y a ver si también le sirve un poquito de moral para el ariete español. Y terminar comentando, aunque no es del todo futbolístico, la expulsión del entrenador del Newcastle, que ha sido una de las noticias más sonadas en Inglaterra, por enzarzarse, perdón, con un jugador del Hull City, le soltó un cabezazo. Y a la espera de lo que el organismo de la Premier League le pueda poner de multa, ya el propio club, el Newcastle, le ha multado con 100.000 libras, una cifra bastante alta.
Pues ahí queda esa anécdota. Vamos a decir ya cómo va la clasificación en Inglaterra. Muchas gracias, Jorge, por adelantarnos esos resultados. El Chelsea líder con 63 puntos, segundo Liverpool con 59, tercero Arsenal con 59 también. Cuarto Manchester City y 2 partidos menos con 57 puntos. Por la parte de abajo, Sunderland marca el descenso con 24 puntos y un partido menos o dos en función de los rivales. Partidos que tiene pendientes, penúltimo Cardiff City con 22 puntos y último el Fulham con 21. Muchas gracias, Jorge, nos veremos la semana que viene y que vaya todo bien por allí.
Igualmente, nos vemos la semana que viene, chicos.
Venga, chao.
Chao.
Dejamos a Jorge Amorós y pasamos a hablar de la Bundesliga. Tengo que decir que nos dedicamos más tiempo a la Premier League porque es la liga que está más emocionante en este tramo de la temporada. Tanto Bundesliga como Calcio están prácticamente sentenciados y le dedicamos un poquito menos de tiempo y por eso se nos va más tiempo en la Premier League. José Javier Murcia, Bundesliga, Bayern de Múnich, probablemente la primera parte más apabullante de lo que llevamos de temporada. El Schalke no olió la pelota en esos primeros 45 minutos y el Borussia Dortmund, que quiere afianzarse de la Champions lo antes posible y prepararse en esas jornadas finales de la Champions League.
Sí, así es, esta semana 23 seguimos igual, se puede batir récord de precocidad a la hora de proclamarse campeón el Bayern, porque puede ser en 4, en 5, en 6 semanas, va a ser muy prontito, y un partido muy sobrado el Bayern, 5-1, metió 3 goles a Arjen Robben. Fue 5-1 porque el Bayern en la segunda parte aflojó, si no, podían haber sido 7, 8, 9.
se estaba hablando al descanso, porque el 4-0 se produjo a los 25 minutos, se estaba hablando ya de la posible mayor goleada de la historia de la Bundesliga, pero vamos, el Bayern de Múnich aflojó mucho pensando sobre todo en esos partidos importantes que tiene en el futuro.
Sí, puso la puntilla a un Schalke que se puede decir que esta ha sido su semana negra. Luego el Dortmund venció 3-0 contra el Nuremberg con goles de Hummel, Robert Lewandowski y Henry Mitrayan. Y se afianza en la segunda posición. La verdad es que el equipo de Jürgen Klopp, lo único que se le puede echar un poco en cara fue que le costó sentenciar, porque el segundo gol llegó en el minuto 64, pero no acabó de cerrar el partido. El tercer gol ya fue a falta de 7 minutos y fue cuando ya llegó la tranquilidad. Y luego el Leverkusen, que sigue en esa cuesta abajo, lleva 5 partidos sin ganar, va bastante mal. Es posible que empiece a peligrar su posición de Champions. Y bueno, el Leverkusen en casa perdió ante el Mainz 05 por 0-1. En el minuto 37 metió Maxim Choupo-Moting y no hubo nada más. La verdad es que hay que destacar que el partido es distinto del resultado. El Bayern tuvo la posesión, tuvo el dominio y la verdad es que tuvo más ocasiones. Pero nada, no pudo hacer nada. Guardado no jugó, estuvo todo el partido en el banquillo. Y el Leverkusen que sigue en la cuesta abajo.
Tuvo la suerte de que Schalke y Wolfsburgo perdieron, sobre todo el Wolfsburgo, con esa sorprendente derrota en campo del Hoffenheim por 6-2.
Sí, quizás se puede decir que sea la sorpresa de esta jornada. El Wolfsburgo traía una muy buena racha con un rival no de los más complicados, pero perdió por 6-2. Perdió la oportunidad de colocarse en la parte alta de la Champions. Si hubiera ganado, se hubiera metido en los puestos de Champions.
Habría adelantado al Schalke 0-4.
Así es, y como el Schalke y el Leverkusen habían fallado, era una oportunidad de oro, pero la verdad es que la desperdiciaron. Fueron 6 goles, nada más y nada menos, 2 de Anthony Modesto, 1 de Robert Firmino, Nicolás Sule, Sehat Salihovic y Sven Siplock.
Pablo, ¿querías decir algo?
Y en el Hoffenheim, precisamente, seguro que tú nos puedes hablar más de ello. Rafa, está despuntando un joven jugador, ¿no? Boland.
Kevin Boland.
Que está llamado a ser uno de los mejores jugadores del mundo en las próximas temporadas, ¿no?
Sí, sí. Destacó su mala actuación el pasado Europeo Sub-21 con esa selección alemana que fue eliminada en el grupo de España y de Holanda. Pero el jugador Kevin Boland, que ha sonado ya para fichar por varios equipos, entre ellos el Chelsea de José Mourinho, al que le gusta mucho, está siendo una de las revelaciones de esta temporada de Bundesliga. Es habitual de las selecciones inferiores alemanas y se espera que de aquí a poco Joachim Löw lo convoque para la absoluta. En esta convocatoria ha preferido a Pierre-Michel Lasoga, el delantero del Hamburgo, pero vamos, Kevin Boland es un jugador que de cara al futuro yo creo que suena más que este delantero del Hamburgo.
Está en una situación, podríamos compararlo con el caso de Jesse, que apunta pero todavía es demasiado joven. El extremo del Hoffenheim lleva 8 goles y 3 asistencias en lo que va de temporada. En esta convocatoria Löw no lo ha llamado, pero si añadimos la lesión de Mario Gómez y la floja temporada que está haciendo Klose, puede ser que llegue al Mundial.
Uh-huh. Como decimos, Kevin Boland es un futbolista muy físico, tiene también dotes técnicas, se le ha llegado a comparar incluso en un estilo similar al de Cristiano Ronaldo, por la posición en la que juega, banda izquierda, pero en definitiva estamos hablando de un jugador muy prometedor y que dará mucho que hablar en el futuro. José, sigue con la Bundesliga si tenías algo más que comentar antes de pasar a la clasificación.
Sí, luego destacar un partido que podría ser intrascendente, el Eintracht Braunschweig 1, Mönchengladbach 1, pero que destacó por la actuación de los porteros. En el Mönchengladbach, Ter Stegen, ese portero que lo llaman como el futuro portero del Barça, el que va a ser el sustituto de Valdés, tuvo un grave error, una cesión del central, fue a darle al balón, le botó y fue gol en propia. Pero el portero del Eintracht quiso solidarizarse con su compañero portero y también se metió un gol en propia puerta. Por eso empate a 1 con sendo goles en propia puerta de los porteros y un partido bastante curioso, la verdad.
La clasificación en Alemania queda de la siguiente manera, Bayern de Múnich 65 puntos, líder indiscutible, segundo Borussia Dortmund 45, tercero Bayer Leverkusen 43, cuarto Schalke 04 con 41. En la parte de abajo el Hamburgo sigue marcando los puestos de promoción, 19 puntos. Penúltimo ya en descenso Friburgo con 19 también y último y colista el Eintracht de Braunschweig que no respira con 16 puntos. Nos vamos al Calcio, donde todo sigue igual, la Juventus gana y esta semana Roma y Nápoles pinchan, por lo que se alejan más todavía de los puestos de cabeza.
Sí, de los equipos de arriba la Juventus ha sido el único capaz en ganar. Es ya reiterativo lo que decimos todas las semanas, no tiene oponente y se va a llevar el tercer Scudetto, porque la Roma está a 11 puntos con un partido menos que tiene que jugar contra el Parma, pero todos suponemos que no le va a dar por alcanzar, y más cuando solo quedan 11 jornadas. El partido más destacado de la jornada fue el Milan-Juventus, un partido que fue bastante bonito. El Milan, aunque venía de perder en Champions, estaba probablemente en el mejor momento de su temporada. De hecho, contra el Atlético hizo un buen partido, aunque perdiera.
Y los primeros minutos contra la Juventus también fueron muy
interesantes. Sí, llevó el peso del juego el equipo rosonero, pero cuando estaba a punto de finalizar la primera parte, Llorente marcó su 10º gol en Liga, tras una buena jugada combinativa dentro del área. Esta vez con el pie, y lo remarco porque Llorente es el máximo goleador de Europa en cuanto a goles de cabeza. Lleva 6, de los 11 que lleva, 6 son de cabeza.
Si luego hablaremos, a ver qué te parece que Llorente toma ya la selección.
Sí, cualquier selección querría un delantero como Llorente.
Yo personalmente creo que Llorente, porque ofrece algo distinto, ¿no?, al resto de perfiles delanteros que puede tener la selección española, creo que debería de ir. Pero bueno, de eso ya lo haremos, ¿no?, más adelante. Y en la segunda parte, Tevez sentenció con un auténtico golazo desde fuera de área, un trayazo que yo creo que fue el mejor gol de la jornada. Como decía antes, el resto de equipos punteros del Scudetto perdieron o empataron, como fue el caso de la Roma, que empató en casa frente al Inter. Un empate que si bien a la Roma no le viene muy bien, aunque es cierto que no del todo mal, porque el resto de sus perseguidores tampoco ganaron, le viene mucho mejor al Inter, que aprovechó el empate del Hellas Verona y sigue conservando la quinta plaza en Europa. La Roma sigue ofreciendo una gran consistencia defensiva, pero de cara a puerta tiene bastantes problemas. Es cierto que en los últimos 4 partidos no ha encajado gol, pero en los últimos 5 partidos también no ha logrado marcar en 3 de ellos.
Destaca su poca eficacia goleadora, lleva 49 goles a favor, no llega a 2 goles por partido. Eso sí, goles en contra, lleva 11 en 25 jornadas, que es una cifra abrumadora.
Sí, pero pese a ello, pues lo que decíamos, la Juventus a 11 puntos. El Nápoles pinchó en casa del Livorno, y eso que se adelantó pasada la media hora de penalti con un gol de Mertens, pero la suerte a Pepe Reina le fue esquiva, y pocos minutos después se marcó un gol en propia puerta. Y el Nápoles, hay que decir que no tenía a Higuaín, y parece ser que cuando no está su delantero estrella lo acusa bastante.
Sí, es el goleador del equipo y no termina de carburar sin su punta de lanza.
Pero el empate del Nápoles no fue tan malo, porque el gran pinchazo de la jornada fue el de la Fiorentina, que perdió en casa 0-1 frente al Lazio, con un gol del albanés Lorikana a los 5 minutos. Y la Fiorentina ya fue a remolque todo el partido y no pudo lograr la remontada. Y esta es la primera vez que el Lazio gana 2 partidos consecutivos esta temporada y se acerca a Europa.
Se acerca a Europa, la tiene a un punto. No, a 3 puntos, perdón, y 7 la Champions League. Perdón, no, me he equivocado porque no es el cuarto. Está a 7 de Europa y a 10 y a 12 de la Champions League, que la marca el Nápoles, muy lejos.
Sí, y ya de lo que queda, destacar que el Torino, un equipo que está luchando también por Europa últimamente, encajó su segunda derrota consecutiva, esta vez en casa 0-2 frente a la Sampdoria, por lo que se aleja. Y también destacar que la semana que viene hay 2 grandes partidos, el Nápoles-Roma, un partido en la lucha por el segundo puesto, y Juventus-Fiorentina.
Y destacar también la posición del Parma, que también disputa Europa, sexto. Tiene 2 jugadores que irán a la selección, que están en la última convocatoria de Cesare Prandelli para la selección italiana, como son Paleta y Parolo, y destacar también esa gran temporada del conjunto parmesano. La clasificación en Italia queda de la siguiente manera: líder la Juventus, 69 puntos, segunda la Roma, 58, tercero el Nápoles con 52. En la parte de abajo marca el descenso el Livorno con 21, penúltimo Catania con 19 y Sassuolo colista con 17 puntos. Vamos a hacer un breve descanso y vamos a comentar enseguida la jornada internacional.
Check. Chamboche. It wasn't easy, but nothing is. No.
Bueno, pues volvemos aquí a Regata y Finta. Tengo aquí la lista de partidos más importantes que se juegan mañana. Voy a decir toda la lista, pero solo vamos a hablar de unos cuantos. De las selecciones que disputan el Mundial, hay mañana un Japón-Nueva Zelanda, Rusia-Armenia, Grecia-Corea del Sur, Montenegro-Ghana, Sudáfrica-Brasil, Bosnia-Herzegovina-Egipto, Colombia-Túnez, Rumanía-Argentina, Ucrania-Estados Unidos, Austria-Uruguay, Suiza-Croacia, Bélgica-Costa de Marfil, Alemania-Chile, Australia-Ecuador, Inglaterra-Dinamarca, Francia-Holanda, Portugal-Camerún, México-Nigeria, ya por la noche, Honduras-Venezuela y Costa Rica-Paraguay. Esos son los partidos más destacados de la jornada internacional de mañana, que no se disputa nada, son todos amistosos. Pero bueno, vamos a comenzar. José, ¿querías decir algo?
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Dónde se disputa ese Ucrania-Estados Unidos?
No lo tengo apuntado, pero creo que no es en el país.
No será en Ucrania, ¿no?
No, porque recientemente ya tuvo que jugar Valencia contra el Dinamo de Kiev y jugaron el partido en Nicosia, en Chipre.
Y más siendo Estados Unidos, partido complicado.
Bueno, yo creo que de todos los partidos que has dicho, ¿no?, destacaría tres, fundamentalmente. El España-Italia, la reedición de la final de la última Eurocopa.
Por ejemplo.
El Holanda-Francia, ¿no? Y sí. El Alemania-Chile. Yo empezaría hablando sobre esos tres.
Sí, vamos a comenzar hablando del España-Italia. Curiosa la convocatoria de Cesare Prandelli. Como hemos dicho ya, dos jugadores del Parma, Gabriel Paleta y Marco Parolo, aunque bueno, no creo que acaben teniendo relevancia alguna. Destaca la ausencia de Mario Balotelli por lesión, la de Daniele De Rossi por sanción, por esa agresión que no hemos comentado antes en la Bundesliga que le propinó en el partido contra el Inter a Mauro Icardi. Y la inclusión, la primera convocatoria de su carrera, de Ciro Immobile, delantero del Torino, que está haciendo una gran temporada, 13 goles lleva en la Serie A, y futbolista joven, 22 años, y que tiene muy buena pinta y que es su primera convocatoria, por lo que Prandelli ha confiado en él.
Sí, destaca, ¿no?, que no esté Balotelli. Y, hombre, no extraña que esté inmóvil porque está siendo la sensación en cuanto a los delanteros, ¿no?, del momento en Italia. Y con sus goles se ha merecido esta convocatoria. Pero bueno, yo creo que Balotelli, de cara al Mundial, yo creo que sí que estará. No sé si esto es un toque de atención.
No, es lesión en el hombro.
Cierto,
sí,
cierto.
Tiene un golpe, ya era duda para el partido contra el Atlético de Madrid, forzó, pero le están dando descanso en estas jornadas a Mario Balotelli.
Un España-Italia que siempre es un partido interesante, pero en este caso va a ser un enfrentamiento un poco light. Las dos selecciones, la verdad es que están más centradas, más que en el partido, pues en compromisos publicitarios, presentar sus nuevas camisetas. Quizás lo más destacado por parte de España sea el debut de Diego Costa.
Sin duda.
Pero bueno, Diego Costa, que ya debutó con Brasil, y hasta que no juegue un partido oficial no será definitivo.
De la convocatoria de Diego Costa, que se ha ensayado ya como titular en los entrenamientos, según ha adelantado varios diarios deportivos. Y yo creo que se debería de mirar también el papel de que pueda jugar Thiago Alcántara en esta selección española. Es un jugador llamado a ser de los importantes en el futuro. No estamos viendo el mejor momento de Xavi Hernández, incluso de Xavi Alonso, que también está en un momento bajo de forma, incluso Andrés Iniesta también. Y la selección española necesita relevos para esa posición en el centro del campo, y Thiago está destinado a ser uno de ellos. Yo creo que Vicente del Bosque debería darle confianza y darle minutos, sobre todo en estos partidos.
Sí, el medio campo español sobre todo necesita frescura, esa frescura que tiene Thiago, que está muy en forma, como todo el Bayern, y que contrasta con el resto de los que se podría decir que son los centrocampistas titulares de España.
Pablo.
Sí, y en cuanto a Italia, ¿creéis que llegará Berardi, este chico joven de 19 años del Sassuolo, que está logrando también muchos goles?
Es bastante complicado, está siendo convocado con la selección sub-21 italiana, pero de cara al Mundial yo creo que es un caso similar al de Jesse o al que hemos comentado ya de Kevin Volland. Son jugadores todavía inexpertos y yo creo que...
Inmóvil le cierra las puertas, ¿no?
Por ejemplo, Inmóvil, Cherchi también está jugando a un nivel amplio. Matías Destro a mí no me termina de convencer, pero sí es mucho de la confianza de Cesare Prandelli. Alberto Gilardino también es un delantero muy veterano. Lorenzo Insigne. Y sobre todo Giuseppe Rossi, que si se recupera a tiempo probablemente sea el delantero titular de la selección italiana.
Sí, pero también tenemos, por ejemplo, has hablado de Jesse o de Kevin Volland, también tenemos el ejemplo contrario de un jugador joven que parecía que no iba a llegar, que es Antoine Griezmann, y finalmente Francia lo ha convocado.
Ya, pero el caso de Griezmann es diferente. Ya, aunque sigue siendo un jugador muy joven, lleva muchos años en primera división.
De ese partido también destaca que Holanda se deja varios jugadores veteranos, ¿no? Por la carga de partidos que tienen ya esta temporada, y Van Gaal se lleva a muchos jóvenes para probarlos. Y yo creo que Holanda es ahora mismo tiene bastantes dudas de cara al Mundial, es una selección algo errática. Incluso se habla de que la Federación Holandesa ya tiene decidido que una vez que acabe el Mundial van a echar a Van Gaal
para traer
a Hiddink.
Van Gaal aseguró que después del Mundial se retiraba del fútbol, y se está hablando de Gus Hiddink, está ya casi apalabrado. Y decir que hemos cambiado así de partido muy rápidamente, que la convocatoria de Holanda, los nuevos jugadores son Karim Rekic del PSV, el defensa, Joel Veldman del Ajax en la defensa, en el centro del campo David Klaassen del Ajax también, y en la delantera Quincy Promes del Twente. Ninguno supera los 20 años y son jugadores destinados al futuro de la selección holandesa.
John Veldman fue protagonista este fin de semana en el clásico de Holanda, el Feyenoord Ajax, y marcó uno de los goles.
Sí, está siendo uno de los jugadores más destacados en ese Ajax de Ámsterdam, en una defensa, como siempre la defensa del Ajax, que tiene muchos problemas, y el joven jugador Joel Veldman está ganándose la titularidad y se ha ganado también la convocatoria con la absoluta. Solemos ver también en este sentido saltos muy de golpe de jugadores que no han jugado en la sub-21 y pasan directamente a la selección absoluta. Joel Veldman es un caso, el de Quincy Promes del Twente también es otro caso similar, y Van Gaal, que confía mucho en los jóvenes. El resto de convocados de Holanda, pues los esperados, la ausencia más destacada, la lesión de Tim Krul, el portero del Newcastle, pero bueno, están Sneijder, está Robben, está Van Persie, destaca también la de Dirk Kuyt, el jugador del Fenerbahce, y Jordi Klaasie, Kevin Strootman, pues en el centro del campo, como siempre, Holanda, un equipo muy peligroso, que yo creo que sí ha bajado un puntito el nivel con respecto a esa finalista del Mundial.
Sí, yo creo que lleva bastante razón en todo eso que dices. Y ya del último partido que habíamos dicho, ¿no? El Alemania-Chile, pues yo creo que una buena piedra de toque, ¿no? Para el conjunto alemán.
Sí, un equipo muy difícil, el chileno, que pondrá muchísimos problemas. Ya sabemos que está en el grupo de España, tanto a Holanda como a España les pondrá muchísimos problemas de cara a esa clasificación. Destacan las novedades en la convocatoria alemana de Matthias Ginter, defensa del Friburgo, y de Skodran Mustafi, defensor también de la Sampdoria, y como hemos comentado ya, la novedad en la delantera de Pierre-Michel Lasoga, que va junto a Miroslav Klose, y también primera convocatoria para André Hahn, el centrocampista de los Burgo. Quería hablar también aquí de Mesut Özil. ¿Creéis que con el buen estado de forma de Götze, de Toni Kroos, de Bastian Schweinsteiger, que volvió a buen nivel contra el Schalke, veis que puede perder relevancia la figura de Mesut Özil con respecto a la temporada que está realizando?
Sería lo normal, no solo perder relevancia, sino que yo creo que perdería también la titularidad.
¿Cómo estás viendo tú a Mesut Özil en este, por lo menos, inicio de 2014? Si bien empezó la temporada a muy buen nivel, este año no está
muy flojo. En el Real Madrid tenía ya bajones, pero podían durar un partido o dos partidos, y esto ya está siendo excesivo, la verdad. Los aficionados del Arsenal están bastante defraudados, sobre todo con el coste que tuvo ese fichaje, y a ver si Özil despierta y espabila.
Sí, sobre todo el partido, ¿no?, de Champions frente al Bayern, que hizo un partido horroroso, estuvo totalmente intrascendente.
Y falló un penalti.
Y desaparecido, y el tiempo está demostrando que el Madrid hizo bien en desprenderse de Özil, y más por ese dinero, es que es así.
Eso parece.
Destaca también la ausencia de Marco Reus en la convocatoria, no sé si habrá habido algún problema físico de última hora, pero vamos, que el delantero del Borussia Dortmund no va convocado con Alemania. Me sorprende también, para mal, porque hay otros jugadores que yo creo que están a nivel más flojo, como Lucas Podolski o Andrés Urrel, e incluso Mesut Özil, y el mediapunta del Borussia Dortmund, que no va convocado, José.
Bueno, ya destacar que el estadio de Mineiro se ha caído el techo. Sí. Hay muchos jugadores que no sabemos si llegarán a tiempo, ya veremos cómo llegan los estadios. Y luego destacar que en Irán el Consejo Supremo ha decidido que va a adelantar el fin de las clases por el Mundial, para que los niños no tengan exámenes finales y puedan ver el Mundial, y que los jóvenes iraníes tendrán un mes menos de clase.
Pues ese mes de vacaciones en Irán para poder ver el Mundial. Nos despedimos, volvemos la semana que viene. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter, @regatifinta, en nuestro blog regatifinta.blogspot.com, y en nuestra página de Facebook, Regatifinta, y también en nuestro canal de iVox. Nos vemos, chao.
iVox.